Wade Bounciaglu, que prendió el odio en Tulsa, Oklahoma. La causa inmediata fue que Dick Rowland, un negro probe, fuera acosado de agredir a una obrera blanca. Como ven, en este caso, la clase no fue definitoria, pero sí el color de la piel, la causa crónica. Esa noche españó la violencia y el fuego prendió en Tulsa, dejando ensillar a 10.000 personas negras. Esto ye como si, pongamos, todos los habitantes del concello de Pravia quedaran en sin casa, 10.000 personas. A la fin, a lo que venía yo a comentaros, ye que después de estas fechas, la historia cayó. Los cronistas escaecieron estos sucesos voluntariamente. Y les clases no falaron de la masacre de Tulsa, ni de los 36 muertos que hubo de resultes de ella. Una vegada más tuvo que venir la memoria a suplir las carencias de la historia. Y esto ye, y por eso ye tan importante reivindicarles. Reivindicar a la memoria, reivindicar a la historia y reivindicar también a la justicia que tuvo ausente, tal día como Wade, va 100 años, en Tulsa, Oklahoma. Aquí en Tama, sentir Asturias. Güey, volvemos al radioteatro con Aeropuerto 68. Falamos con Faustino Zapico desmontando mitos de la historia y también con Carolina Sarmiento al rodio de la su última y primer novela. Y con Yuci Miravalles de Ringo Rango Shop falamos de moda perruna.
¡Wow, wow!
¿Qué pasa? Que ya se te estropea la maquinina, ¿eh? A ti.
¡Uy!
Tienes que hacerlo manual.
Hay que hacerlo como
¿cómo,
se pueda.
¿Cómo fue?
Ahora
repite.
Ahora suaderes wow, wow. Tú y ese es para perros también.
Estaría estupendo, ¿eh? Llevar yo al perro con la sudadera mía gris.
El perro con la siempre con la misma sudadera.
Ay, qué guapo.
Oliendo perruzo.
Bueno, para eso que preste la suya, que ya huele a perruzo bastante.
Bueno, perdona, ¿no? La del ya tiene agarrada la forma ya. No.
La forma de los músculos.
Sí, sí. De los músculos. Los
dos. Que están protegidos por una
capa. Sí. ¿Qué dos?
¿Los dos músculos?
¿Qué dos músculos, Marcos?
El de arriba y el de abajo.
No ideis.
¿Qué dices?
No ideis entrada.
¿Cuál y el de abajo? ¿La pierna?
Un oye picudo.
Bueno, el de medio. El músculo dictados, por una vez no iba por ahí. Jo.
Si no hay asturiano será un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves. Si no hay asturiano será un chile irlandés.
Un músculo picudo.
Un músculo picudo sería la nariz. La nariz y músculo.
No hay un músculo, soy un cartílago.
Sí, la lengua.
Busca
la lengua. Ah, la lengua. A ver. Yo picudo, sí.
No, yo un bueno. Músculo, lo que pensáis, y un cuerpo cavernoso, que no sabéis nada de
cavernoso.
Anatomía. Cavernosa y a tu mente.
Cavernoso y el paladar. No, ¿estás parando el paladar?
No. El paladar. No. Aunque bueno.
Yo no lo pillé, pero bueno.
Ay, por favor.
No iba por ahí. Todavía.
Cortáis esto, a ver, no hay una noticia o algo que meter para que esto...
Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué tomamos tan gochos un martes a las 11:30 que debiéramos estar en la cama? Tranquilamente,
a mí no
eso, reposando.
A mí no me
igual por eso.
Que yo casi no falé. Aquí la marranada vino de los tres. Aquí de los ases de la tonada.
Así. Músculo picudo, cuerpo cavernoso y paladar. Elige la tu propia aventura.
Qué buenos libros. Vamos a hablar de libros. A mí me gustaban mucho de pequeños esos libros. ¿Eh?
Sí.
Ahora te has adaptado a Netflix. Ahora hay series en Netflix. Que tú ves y eliges a dónde va cada,
¿qué dices?
Cada personaje.
¿Cuál es esa? Porque sí, no nos faló Iván Llera eso.
En Black Mirror, pues que fale Iván Llera. Y hay una de Black Mirror, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero hay un capítulo de Black Mirror que lleve eso. Y viciaste a ver qué es lo que fale con el personaje.
Ay, qué guay. ¿Podríamos hacer eso también en Sentir Asturias? Que los oyentes mandaren mensajes y que dijeran por dónde queremos ir.
Al 621-279-215.
621-279-215.
Con poco suerte, echemos.
Cortesía de Nordes Móvil. Digo el móvil, vamos.
Y en redes también, @ Sentir Asturias.
Con el pony ya pasó un poco eso, ¿no? Que ¿qué? La gente dice lo que
tema
quería...
Del pony, por favor.
La gente dice lo que quería que pasara con él y bueno...
Mira Twitter.
¿Cuándo? ¿Qué? A ver.
La cena del otro día. La cena del otro día.
¿Qué cena?
Aquella que tuvimos.
¿Pero eso ya era corderín?
La empanada aquella.
Un corderín. ¿Qué empanada?
Todo lo que comiste y el embutido también. Calma todo. Aprovechase todo.
Todo lo que no era verde. Lo que ya era verde y era lo que de hecho fandamos sin comer.
Sí, lo que ya era verde. viera lo que salía Marcos. Mira, paso de vosotros porque me facéis de rabiar.
Qué rico.
Me facéis de, con tal de no traballar, facéisme de rabiar. Marcos, ¿tenemos da qué para romper el xelu?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo que yo tengo ganas de ese verano ya. Yo tengo, tengo, unos, tengo unos planazos, tengo unos planazos para el verano que ni Stanley Kubrick.
Cuenta, a ver.
Ah, sí. Tal. ¿Fiestas de Prado, no?
Fiestas de Prado.
Salió, por cierto, la semana pasada salió que no debemos tener Carmín de la Pola. ¿Quién iba a imaginarlo?
¡Oh, qué sorpresa!
¿Contigo?
Yo estoy esperando que igual el Sirenguelo salva todavía.
¿Contigo lo que a mí me presta el Carmín de la Pola?
¿Por qué?
Que fui, fui una vez. Una vez.
Ya fuiste más que yo.
Y no te acuerdes de nada.
Hoy sí me acuerdo, sí.
Fuiste sí me acuerdo, sí. De la Pola, llevaste medias azules.
Llevastiles, siempre estáis, que aquellas nun yeres tuyes. Adiós, Rosina, adiós, Clavel.
Bueno, o sea, mueve ese cable.
Que
a ver,
te vengo a ver de mañana y tarde. De noche no puede ser, que me puede el amor, que me puede calto padre.
Ya, esto. Ya.
Habrá que analizar.
El momento boborolo ya pasó bien.
Venga, un aplausino o algo, ¿no?
Y, merecémoslo.
Sí. Ya está.
Marcos, que te estás jugando las vacaciones, Marcos, ahora que estamos negociando las vacaciones y cuidado.
Bueno, yo iba a preguntaros si vos gusten las piscinas.
Pasa de nosotros mismos.
Sí, tú pasa, sí, tú pa'lante,
sí,
Marcos.
Yo ya paso y quiero pa'lante.
Como Farruquito, pa'lante.
Exactamente, sin mirar atrás. Como Esperanza Aguirre también. A ver, yo llevo el debate sobre la piscina. Que eso, que a mí préstame abondo de ir a la piscina, la verdad. Préstame.
A mí también.
El día que aprenda a nadar ya va a ser la leche.
Bueno, entonces, si fai pie, tampoco
claro,
fai fácil.
No, no pasa nada.
Claro.
¿Para qué? Voy a hablaros de tres piscinas. Aquí tengo un cuatro puesto, no sé por qué, pero son tres piscinas. Sí. La primera y es la Laguna Artificial de San Alfonso de Mar, en la localidad de Algarrobo, en Chile. Hay una piscina que mide 1.013 metros de largor, 13 metros de profundidad. Aquí yo igual, 13 no, 35.
35.
Igual yo llevo un poco más. Y tiene el récord de Guinness de la piscina más grande del mundo.
Eso digo, vamos a hacer un jardín.
Y con 35
y tal,
metros,
300
la mi duda es, en las piscinas siempre hay una tirita que alguien cae y anda flotando por ahí para la piscina. En los 35 metros esa tirita dirá para abajo o quedará flotando.
Yo creo que hay un requesín ahí lleno de tirites y de otras cosas que no debe ser agradable. Pero, ¿por qué oigo la canción del final?
La canción del final ya va a decirte, Marcos. El tiempo va mal.
Estoy porque Edgar ya no aguanta más esto.
O sea, es culpa vuestra.
Que en la tele el tiempo y oro, en la radio será plata o bronce o algo así, pero también.
Pero
cuesta.
Vamos mal. Vale, venga, pues el siguiente.
No, la verdad es que no vamos mal, pero ya que. O sea, quiero decir, lo de esta piscina, ¿a cuento de qué? ¿Por qué?
Pues esta piscina. 1.013
metros, ¿por qué?
¿1.013 metros? ¿Para nadar?
¿Y por qué no?
¿Para nadar 1.013 metros?
Claro, ¿por qué no?
¿Estáis obsesionados con el tamaño, los paisanos? ¿Estáis obsesionados? No un lleno importante el tamaño.
No fui yo esta vez.
Pero igual, es que va mucha gente.
Y es mucho mejor que la piscina sea atotadina.
Sí, hombre.
Y que sepa hacer, pero es juguetona. Y que sepa hacer las cosas bien a que mida 1.013 metros.
No.
Chico, ¿y qué? ¿Yo?
Pero a ver, ¿tú sabes la cantidad de gente que cabe ahí?
Lo importante es que la piscina...
¿Cómo?
Lo importante no es que la piscina sea tan ancha, tan larga, sino que sea bien ancha.
Más ancha,
bien
sí.
Bien gorda, para verdad. Que entre la gente nadando a la
Oye,
vez.
Oye, valió, en serio.
Bueno,
Marcos,
el
tira para
adelante.
Estoy de acuerdo.
El Sky Pool, bueno, que enmascáis y puedes nadar.
¿Qué claro. Os pasa, güey?
Venga, cuenta.
El Sky Pool Market.
Y la contextura también, porque claro, si el agua está muy blanda...
Que te agua duro.
Agua duro.
Bueno, yo marcho, ¿eh?
Bueno. El Sky Pool Market Square Tower en Houston. Yo había preparado esto, tú sabes, para pronunciar esto, pronunciarlo bien lo que llevo preparado.
Pero si, bueno, si es filólogo tú.
Bueno,
inglés.
Pero va muchos años. De Se me escaez. Bueno, estoy en un edificio peralto de 152 metros de alto.
Ya estamos.
Que tiene una piscina no alto en un requesín bien particular.
Un edificio fálico.
Voy a enseñaros el vídeo después.
Y que sería de cristal.
Lo tenía preparado, que lleve cristal y puedes ver... Alrededor de unos, me lo ponía aquí ahora mismo, bueno, una se extiende a 3.048 metros fuera del edificio. Puedes pasear por ahí y puedes ver toda la ciudad de Houston ahí arriba, estás, pero en riba del bien y del mal. Siéntete como Florentino Pérez ahí mirándolo todo y dices, meca, ahí no edifiqué, todavía esto para mí, venga. Y es prestoso, tenía el vídeo preparado, pero no lo atopo. Pero
te cuenta que hay radio y en radio no se me
Que te estés bañando ahí, ves una grietina ahí y llames a José Valdecarlas.
Yo llamaría, pero primero marcharía de ahí corriendo, porque está a 152 metros de altura.
Bueno, sí, agarramos el paracaídas del otro día.
Sí, mejor. A lo mejor caemos.
Una piscina flotando en el aire, vamos, para que lo entendamos.
Exactamente, una piscina flotando en el aire, que tú puedes ver todo Houston entero. No, aquí no cabe pega, igual, ¿eh?
No pudiste meterla en coña, qué pena.
Vale, cachis en 10. Bueno, si esto vale. Vos pesa aburrido, que puede ser que bastante. Vos pesa aburrido, vamos a tirar en sin filtros. Pues vamos a tirar con la Cage of Death, la jaula de la muerte, que está en Australia, en la cueva de los cocodrilos, ¿vale? Que lleve un zoo, pues lleve como cabárceno, pero para cocodrilos, ajá, ¿vale? Claro, que en Australia. Tienen una jaula de 12 centímetros de grosor, con capacidad para dos personas.
Eso está bien. Digo, porque te protege bastante bien de los cocodrilos.
Camenodo.
Que ves por dónde voy, ¿no?
Claro, claro.
Te meten el agua junto con unos...
centímetros de grosor y grosor, ¿eh?
Sí, sí.
Y grosor. Y te pones ahí a comer con los cocodrilos, en medio de la piscina.
Los 12 centímetros.
Para que los veas comer y diga, hola, bueno, señor cocodrilo, ¿cómo claro, se bien. Siente usted?
Hostia.
Pues muy bien, o sea, no hubo que lamentar muerte. Aunque se llame Xaulo de la Muerte, eso ya es clickbait.
Y,
¿vale? O sea,
y yo aquí pregunto, ¿nunca Valencia don Juan?
No, por desgracia no. Por cierto, voy a pasaros el vídeo para redes, para que veáis que esto ya es verdad. O sea, tú te metes Dios. Ahí con el cocodrilo, pues eso, a xintar... Tranquilamente, claro. El cocodrilo probablemente te mire con huellos de tú no deberías estar aquí, ¿no?
Como, estás poniéndomelo muy fácil.
Les como yo, vacaciones.
Exactamente. Y es como yo cuando voy a una discoteca y con calcetines blancos, mírenme con la misma mirada que el cocodrilo cuando entres ahí.
A mí me da igual con calcetines que quien sin ellos.
¿Tú qué quieres, Fernández? ¿Que te ha envalenciado Don Juan? ¿Por qué? ¿Por alguna razón? Bueno, ¿qué estás planeando
en
vacaciones?
En un ranking de piscines, los de Valencia Don Juan son los famosos. Ese sí, los de San Esteban de en el Cocío de Muros. Ah, esos son los señores piscines, de verdad.
Este está buscando ya vacaciones. Pues ya veremos a ver quién tiene vacaciones aquí.
Efectivamente.
Quién llega a la Margoyza al final.
Hombre, al final Valencia Don Juan,
claro.
Yo iría a Valencia Don Juan con los cocodrilos, ¿eh? Pues bueno, quiero afinar para hacer un homenaje a los grandes escarcíos.
¿Quieres finar? ¿Quieres finar?
Sí.
Vaya, al menos.
Perdón.
Que venga, chabra. Marcos, venga. Fío que te doy vacaciones, chico, pero tampoco hay que ponerse así.
¿Cómo?
Que tampoco hay que ponerse así.
Pero que no hay vacaciones. Bueno,
querer finar.
Que voy a acabar con un homenaje a los grandes escarcíos de las piscinas y de les hableres que son los socorristes. ¿Sabes ese cantar tan guapo? Yo voy a ponerme de
los
pie.
Los socorristes.
Ay, mamina.
¿Qué faes, Marcos?
¿Pero por qué te pones de pie, de verdad?
Que no te ve la gente, que no te ve.
Mira qué canción más guapa, qué historia más guapa. Yo no soy camarero, soy socorrista. Porque claro, hay una mujer que lo confunde. No sé, tampoco escuché mucho la letra. Pero aquí lleva bailable.
No te parece bien las canciones, ¿eh?
Y bien, ¿y la reflexión de esto?
Corazón, está en peligro.
Aquí el gato soy yo, que voy a clases de canto.
¿Por qué estamos dedicando este... ¿Tú sabes lo que cuesta un minuto de radio, Marcos?
Porque los socorristas...
¿Por qué estamos dedicando a los socorristas?
Los socorristas merecenlo. Están ahí todo el brano, trabajando, cobrando.
Y cobrando.
Y cobrando, sí, pero no pueden ir a la playa bien.
Vaya, hombre.
¿Qué quieres, ser como un socorrista?
Sí.
Concedido, como un socorrista, todo el brano trabajando. No te preocupes. Perfecto.
¿Cómo?
Marcos.
Eso es una broma.
Ha sido ubicado,
sí,
¿no?
Qué graciosos son los mis compañeros.
¿Acuérdate del papel que firmaste antes?
Sí.
Pues eso.
Pues nada, ¿qué? Socorrista. Socorrista de Les Hombres.
Socorrista.
Socorrista de Les Hombres.
Sí. Radio Pública Asturiana. No,
mientras otros nos vayamos, tú vas a estar trabajando. Na tu sillina de alto.
Qué buenos son con los chistes, ¿eh? Como
sí,
los
sí,
clientes.
Sí, sí.
La chispa. Los busíes, os llamé.
¿Dónde vais a ir vosotros de vacaciones?
No, yo a ningún lado.
¿No? ¿A Valencia de Don Juan, no?
No, no.
¿No?
Yo creo que sí.
Ay,
uf, yo tengo...
Yo el Caribe. Tú, calla, Marcos.
¿Qué?
¿Y tú, Jarán?
Al Caribe.
¿Al Caribe?
Pues también al Caribe.
Ay, ¿por qué al Caribe?
No voy a ser menos. Si tú vas al Caribe, pues yo voy dos veces al Caribe.
Ay, venga, vamos.
Veces.
Bueno, Marcos.
Y otro en agosto.
Pues pásalo bien, ¿eh?
Gracias, gracias, joder. Ah. Qué ganas tengo ya.
Sí.
Me veo en la playa ahí con un mojito.
En arriba la silla.
Sentir Asturias con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Ignacio.
Dime. ¿Qué pasa?
¿Tú vives de Mieres?
No, ¿por?
¿Tienes perro?
Uf, pero bueno, hay que trabajar un poco más los guiones, Arancha. Esto es muy tópico.
Vamos a ver, güey, con Yuzi Miravalles vamos a hablar de moda perruna. ¿Y cómo quieres que entame?
Claro,
pues entrugándote si tienes perro y si tienes cadena.
Cuando venga Jenny, que ya de Mieres, ya verás lo que te cae.
Y tiene perro.
Pues sí, tiene perro, sí.
¿Sí? ¿Y ten cadena?
Tienen que tenerla, porque si no, pasa calu.
Y la cadena también puede ser un oxetu, un complemento de moda, ¿verdad, Yuzi?
Sí, claro, ahora que ya perdimos a todos los oyentes del Concello de Mieres, vamos a lo que vine aquí, que ye a falar de moda perruna.
¡Moda perruna!
¿Tenéis perro vosotros?
Yo tengo, bueno, en mi pa tiene perro, que ye a todos los efectos mío, pero no ye muy de moda él.
¿O de algún otro animal de compañía?
Yo perro.
Y una tortuga.
Oh, pues que sepáis que en España ya hay más animales de compañía censados que niños de menos de 15 años.
Hombre, la verdad es que yo, entre el perro y la tortuga, tengo más que niños de 15 años.
Y el 93% de esos animales de compañía son perros. Así que, ya sabéis, el mercado.
Claro, y el negocio.
Gracias. Y si hay muchos perros, vamos a hacer ropa para perros. ¡Uh!
ropa. Porque claro, cuando falamos de moda perruna, no podemos estar refiriéndonos a da que... elegante y serio, como bueno, un collarín, una cadena. No, tenemos que poner al perro un abrigo.
Hay de todo. Bueno, yo tampoco me libro de esto porque en Ringo Rango tengo un collar para perros.
Un collar muy guapo.
Y además saquélo antes que el innombrable. O sea, que soy una visionaria. Nadie me entiende, pero soy una visionaria. Bueno, vamos al meollo del asunto. Ya tenemos ropa para perros en todas las grandes cadenas low cost. Bueno, está por ver lo de low cost. Pero vamos, en todas las marcas así conocíes. Del innombrable y otras más. Así que vamos a ver. Voy a intentar ser objetiva y seria, porque yo tengo perro. Pero tengo perro rural, de los que se rebocen y faen la croqueta en charcos de mierda y cuchu y esas cosas.
Mala idea
vestiru. Pero serio, sí.
Mala idea vestiru. Pero bueno, hay de todo. Los perros de ciudad tienen derecho a vestirse y son modernos.
También.
Vamos a ello. La primer tienda donde podemos mercar ropa para perros este verano y es Bershka.
¿En Bershka?
En Bershka, puedes ir, pedir un cubata, escuchar un temazo y comprar.
Mala idea, decírtelo porque meter al perro allí con esa música, sí, el mío por lo menos chiflaría.
No llevo ni idea. El tuyo chifla con todo, Ignacio.
Sí. Ya, no sé si puedes ir con el perro a Bershka, tengo una duda. ¿No te extiendes que sí?
Contradictorio.
Sí, el cliente.
Vender ropa para perros y luego que no puedes ir, porque cómo se va a probar la ropa al perro, tienen que probarla en el probador y estas cosas.
Claro, claro. Y haces selfies para ponerlos en las stories de Instagram.
No son Arantxa Margoy, son perros.
Claro. Bueno, sabe, perros influencers. Bueno, en Bershka. ¿Qué tenemos en Bershka para los perros? ¿Gustemos los colorinchis? Y al perro también. Bueno, pues
depende.
Este verano vais a poder ir a la sablera vistiros a xuegu con vuestro perro.
Oh,
la misma camiseta los dos, me parece una idea maravillosa.
Ideal, sí.
Para eso tendría que valerme una camiseta de Bershka, pero bueno, sí.
Y tienes que ir a salveres donde puedas ir con el perro, claro, que no se puede ir a todos.
A dieta.
Sí, pero para entrar en una cita de Bershka no tengo que dar dieta, tengo que estar muerto, básicamente. Momificado.
Bueno, tienes más cosas. Bermudes, sombreros, correes, sudaderes para el perro. Sudaderes para el perro. Virgen santa. ¿Qué más? ¿No vos gustó Bershka? Vale.
No. ¿Sois así? Y además, ya que si es muy colorido, claro, depende del perro. Porque el perro si tiene un mantu uniforme, todavía puede ir bien con el color.
El negro,
pero
claro,
si es pintu,
ya que yo tengo
si
un perro
pintu,
negro,
claro. Ya que el mío es pintu. Y es marrón, blanco y negro. No combina bien.
Claro.
Y era maravilla tener perro negro, ¿sí, verdad? Porque te combina. Vas
claro,
con cualquier
sí.
Y el perro
claro,
te combina.
Queda bien.
Combínate el perro. Un saludo a los oyentes animalistas.
Hola, Nube. Bueno, pues si no vos gustó Bershka porque vos parece demasiado juvenil o hortera, lo que queráis, también tenemos para los perros sobrios y elegantes colección en Zara.
Ay.
Y es la segunda que saquen ya. Madre mía, cómo estamos. Que, bueno.
Y faen pasarela con el perro.
No sé, pero vi las fotos de catálogo y luego pasáis por las stories de Lady que vos dejo y unas semelles bien guapas.
Pero después no compréis porque luego dices que no compremos ahí, pero nos enseñéis fotos.
Ah,
bueno, claro. Y yo también veo fotos de pasteles y no los como porque engorden.
Sí, yo tampoco.
¿Sabes?
Y, claro, y la ropa de perros de Zara, ¿dónde, en qué país está fecha y en qué condiciones?
Bueno, pues supongo que como todo es...
Por perros también.
Esclavizando niños en Bangladesh, no nos engañemos. En Zara también tenemos la opción de ir a xuegu. Díselo yo, que no tengo pelos en la lengua. También podemos ir a xuegu nosotros y nuestro perro, que es estupendo. Y por lo visto, esto, o sea, tal cual os lo voy a decir, según lo oye. El look que más está triunfando es el look afrancesado. ¿Qué coño y el look afrancesado?
Ponemos corte imperio a los perros.
No sé, yo estoy pensando en un caniche gigante pintado de rosa con peluca empolvada.
Oye, pero qué bien. Pues,
muy
pintado
rococó,
bien, ¿eh? Sí,
que sí, pues no debe ser eso.
No.
El look afrancesado, pero por lo visto está petando la punta y lo look afrancesado para el perro. Si sabe francés o no, no sé si hay que saberlo.
Para mí no valdría porque el mío lleva un beagle, que lleva un perro inglés. Claro. Y los ingleses y los franceses...
Ya, no,
no se lleven.
No, tiene sentido.
Pues claro. Tenemos también una cadena sueca con ropa. En H&M también tenemos ropa para perros. Además son así muy a lo sueco ellos y son muy sostenibles, ecológicos, eco-friendly y pet-friendly y de todo, muy sueco. Y tenemos prendas de poliéster reciclado. Chubasquerinos, jersecinos, estas cosas así, moderno, muy estilo nórdico, que parece que ellos molen más que nosotros, no sé por qué, pero ya sí, así se ve.
¿Y no habrá fachalecos para el perro?
Seguro.
¿Fachalecos?
Seguro
bueno,
que hay.
Porque, claro, pero por... hay que pensar en todos los públicos.
Ahora te cuento.
Con mandarina España y eso.
Hay fachalecos, porque esto que falamos hasta aquí, eran marques low cost, pero... Todo el mundo está haciendo ropa para perro ya. Y una cosa muy loca. Chubasqueru de Moncler. 350 euros.
Wow.
Esto ya cuenta como fachaleco, porque bueno, no tienen mangues, porque para los patuques el perro...
Y ves que hay nivel y ya está con eso.
Claro, claro, eso...
No tengo yo una sola prenda que cueste ni 300. Voy a comprar de 350 para el perro.
Espera, ¿qué más? Sergei de Casemir de Ralph Lauren. 175 euros.
Madre. Bueno, no tengo... y más económico este...
Sí, bueno,
ya nos pareció barato después de lo otro.
Claro, ¿eh?
Ponéis Casemir a un perro para que yo vaya y se reboce.
Que a mí eso me fai raro, ponéis ropa al perro en general. Porque mi perro, eso, reboza y tal, pero... Chubasqueru de Versace, 245 euros.
Chubasquerín curioso.
Sí. Ya no, ya puede serlo, sí.
Bueno, yo entiendo que haya ciertas razas de perro que puedan necesitar... Lleva ropa en algunos momentos porque tengan frío y tal.
Un chihuahua, ese pero bueno. Que está temblando y el prubín, pues necesita estar abrigado.
Hay que pensar un poco, que igual se nos está yendo un poco de las manos esto de vestir a los perros. Que el perro y el mejor amigo del hombre, ya lo sé, no hay duda, pero huelen culos y comen caques de la calle.
Eso ya sí. Y hay que entenderlos perfectamente. Y sobre todo no tratarlos como humanos.
Ay, prubinos.
Pero tratarlos bien, ¿eh?
Pero tratarlos bien, por supuesto.
Tratáis bien a los perrinos.
Tratáis bien a los perrinos, que no quiere decir que gastéis 400 euros en ellos.
No
en
vestirlos.
En ellos sí. En vestirlos.
Podéis mandarnos a nosotros un chubasquero de lo que queráis aquí a Sentir Asturias. Sí.
Unos pastelinos me prestaban más.
También.
También. Tú, y 350 euros en pastelinos. Qué bien. Debemos dar buena cuenta de ellos. Entonces, sigo prefiriendo, ante todas estas cosas y tantas tontaes, yo sigo prefiriendo el collar de perrín que tiene Ringo Rango, que lle una delicia.
Muy
claro,
guapo,
y si tienes un perro negro,
quedai. Fetén. Muchas gracias, Yuzi.
Adiós.
Lleves en esa saya, que tanto vuelo y das, que yo quedo sin aliento, mientras tú siempre quieres más.
Esto ye Sentir Asturias.
Naide nos ve, deja que pase ahora.
Facemos una paradina en este xareu de programa de Sentir Asturias para falar un poco de literatura. Y tengo conmigo esta noche a Blanca Fernández. Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Blanca? Blanca arrancó en revistas como Formiento, escribiendo ya bastantes años, aunque ya muy moza, empezó muy, muy pronto. Y ahora saca la que ya la su primer novela, L'home y les caparines, con Ediciones Radagast. Un libro que, bueno, que nos cuente ya un poco. Cuéntanos, Blanca, ¿qué vamos a topar en esta novelina?
Bueno, pues una novelina muy curtia, está empobinada en principio para público adulto, pero bueno, puede llegar perfectamente xente mozo y... Y es una novela que, bueno, si yo tuviera que clasificarla en un género, sería, yo creo, en el realismo mágico, entremez cosas reales con de ellos elementos fantásticos y bueno, de lo que fala y bueno, una historia que está vencellada a una leyenda que hay en un pueblo que se llama Fontoria, que en el que dicen que si ves una caparina, que dente 3 días para morrer, entonces tienes 3 días, según ellos, para dejarlo todo arreglado, pero bueno, los que no son del pueblo no lo ven así, venlo como una maldición. Y a ese pueblo llega Alicia, la protagonista, con la su familia, porque la abuela que te acaban de morrer dejó alquilada ahí una casa, no saben por qué, y tienen que desfacer el lengue de ello y descubrir por qué llega.
Blanca, mucha gente sorprenderáse de repente de conocerte en este perfil de escritora, aunque lleves muchos años escribiendo, porque te conocen, pues aquí tuviste ya alguna vez en Sentir Asturias hablándonos del cosplay, en Play Presta estás con el programa Cosplay Presta, Pero tú en realidad, eso como decía, ya lleva años y ves escribiendo y hay un continuo en tu vida, ¿no? Paralelo a otras actividades que faes.
Sí, da fecho, vamos, sentame a escribir primero que hacer cosplay. Uh-huh. Bueno, que xugar a videoxuegos non vou mentir, non. Xugaba primero a videoxuegos e aquí non vamos a engañar a nadie. Pero sí, lle da que lleva, vamos, dende neña na miña vida.
¿Y qué te presta más? Oye, algo que dices tú, bueno, yo non deixaría ninguna de estas cosas. ¿Escribir o el mundo del cosplay, de otros ámbitos?
Hombre, por exemplo, yo creo que voy evolucionando en estas cosas. Col tema de escribir, en antes facía más relato, agora ya estoy centrándome más en facer cosas más llargas. Y en el cosplay pasome lo mismo. Yo entamé, pues, cosiendo, facendo armaduras y facendo los cosplays, y agora estoy más centrada na fotografía. Pero si tuviera que escoller uno, iba a pasarlo bastante mal.
Poca gente sabe también, porque todavía cuesta y hay que hacer mucho trabajo divulgativo, porque en el sistema educativo enseñamos muy poco y ahora cada vez más, porque la asignatura de lengua asturiana pues ya lleva muchos años ayudando en este camino, que la primera novela escrita en asturiano, fíxola una mujer, Enriqueta González Rubín, en 1875, y eso no pasa en casi ninguna literatura. Y después costó mucho la presencia de la mujer en la literatura a lo largo de los siglos, pero ahora hay una cantidad de mujeres que estáis escribiendo y que no solo poesía como en antes, sino ahora también novela y todos los géneros. ¿Cómo valores tú esta situación?
Hombre, yo creo que todavía falta camino porque, bueno, comprobamos cuando saqué yo la novela, comprobamos el dato y yo creo que la anterior novela que salió en asturiano escrita por una mujer y la de una de Berta Piñán, ¿sí?, iba a 3 años. Yo creo que fai falta más presencia de mujeres na narrativa, por lo menos en asturiano.
Sí, tenemos muy pocos ejemplos, ¿no? A lo largo de eso, incluso en el surdimiento, donde hay muchísimas, sí, mujeres escribiendo, la novela todavía parece,
sí,
algo
parece
que...
Sí, en poesía hay muchísimas, uh-huh, y de muy buena calidad, pues sí. Yo siempre lo digo, pero en narrativa yo creo que todavía nos fai falta facer camín ahí.
Mucho, pero bueno, la gente moza ahí estáis puxando por ello. Y bueno, este año no solo tienes esta novela publicada, sino que creo que va a haber más novedades, ¿no?
Sí, no sé si va a ser al final del año o a principio de 2022, pero sí, va a salir otra, la de Trovadoresca, con esa gané el premio Rádagas de literatura fantástica, ciencia ficción y terror. Sí, díselo bien.
Muy bien, completo.
Y bueno, es ahí de fantasía urbana y vamos, tiene un tono muy distinto a esta.
Bueno, sea el momento en el que sea, nada más que salga esa novela, queremos tenerte aquí, Blanca, para que nos fales de ella. Y de momento, pues, recomendar a la gente L'Home les Caparines, Ediciones Regadas, que lleva un prólogo además de Marta Mori. Yo creo, sí, que fue también un detalle guapo, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Y una supongo que será un poco un ejemplo para ti, una persona que...
Sí,
que
y sigues, un ejemplo, ¿no? Y además yo casi la puedo considerar una mentora porque también fue la mi tutora del TFM, uh-huh, como, y también, bueno, y un ejemplo como escritora.
Totalmente, tanto para mujeres como para hombres, en general, sí, y una grandísima escritora, y que bueno, aquí sal arropando a, sí, a una nueva novelista que tenemos, como ye Blanca Fernández, y nada, que vayan a las librerías a comprar, no vamos a decirles más, porque ya sabes que si os dices mucho, pues igual la gente ya no compra el libro, y hay que dar lo justo para que tengan ganas de mercarlo, ¿vale?
Vale.
Blanca, muchísimas gracias por estar aquí con en Sentir Asturias.
La ambigüedad siempre el peor disfraz. Perdimos antes de empezar.
Un lugar en el que ayer y estar al tanto de la actualidad de la literatura asturiana.
Formientu.com.
Formientu.com.
Volvemos sin miedo. Volvamos a entamar.
De la cárcel tuvieron conocimiento.
A ver, Galán, ¿tú qué y lo que sabes de Drácula?
Pues que era muy malo, que mordía a la gente y sacaba el sangre, ¿no?
Sí.
Eso y es un hecho histórico totalmente afitado, vamos.
Claro, y que había un xelao también.
¡Ay, qué rico!
Sí, Drácula llamábase, ¿no?
Sí.
Ay, no, ya
muy... perdí por fuera y era como de cola y por dentro de fresa.
Sí.
Oye, no sé si se existía.
Muy dulzón, muy dulzón. Faustino Zapico, buenas noches.
Hola, buenas noches. Lo que estoy ya bloqueado con que vosotros conozcáis el Drácula del Xelao, que sigue cuando yo era yo nenu, ¿no?
De carancha y muy
vamos teniendo unos años. Sí, sí. Y Galán lo tomarían en alguna reposición.
De muy pequeñín, no me lo he tomado ya, sí, no, casi sí, no llegué. Como la peseta.
Algunos sé hasta de lo que
que te llevaba dentro, vamos.
Como la peseta que ni la viví.
Claro, sí, sí, claro, seguro.
Otros somos de Maravedís, ¿no?
El caso es que en la historia, Faustino, imagino que ni dientes, ni morder, ni vampiros, ni Xelao.
Ni Transilvania.
Ni en Transilvania tampoco,
claro,
¿cómo me dices?
Claro, claro, efectivamente.
Jolín.
Sí, bueno, que tampoco es tan desconocido, evidentemente, que hubo un príncipe rumano del siglo XV que era Vlad Drácula, pero digamos que, bueno, hay muchas cosas que contar. Bueno, evidentemente no era un vampiro, y evidentemente, pero tampoco era transilvano. El mito del vampirismo es una cosa que está presente en casi todas las culturas, porque asocias el sangre a la vida y, por lo tanto, quien quita el sangre quita la vida y, por lo tanto, figuras asemejadas a los vampiros, evidentemente, repito, existen en muchas culturas, incluyendo en asturiana, que es la figura de la guaxa, solo que la guaxa no se transforma en espertello, ¿no?, sino en curuxa. Pero el vampirismo, tal como lo entendemos ahora, asociado pues eso, a la figura del conde Drácula y esos vampiros, el que se los hayos y las estaques y todas estas cosas, evidentemente, y una creación del siglo XIX. Vaya. Pero que se basa muy vagamente en una serie de datos, así una especie de refrito, pues que se fichó también en el tiempo del romanticismo, sobre una base, bueno, histórica, pues eso, vagamente real. Y esa base histórica vagamente real, efectivamente, hay una figura histórica existente del siglo XV, que es Vlad III de Valaquia, voivoda y el equivalente a un príncipe, digamos, de aquel tiempo. Y claro que asociamos a Transilvania por la novela del conde Drácula, pero no, Vlad Drácula, que era fiu de Vlad Drácula, porque Drácula es como cuélebre romano, ¿vale? Y entonces el dragón, vamos, el que también se asocia al diaño, la mitología romana. Entonces, bueno, y era eso, un aristócrata romano de aquel tiempo, repito, de Valaquia. Valaquia es también un exónimo, ¿no? Esa parte de la actual Rumanía que nos llamamos Valaquia y que en toda Europa llamamos Valaquia, los habitantes de allí nunca la llamaron Valaquia. Para ellos ya era romanesca, dice la tierra rumana, la patria rumana. Ajá. Por lo tanto, podemos decir expresamente que Drácula era rumano porque se llamaba a sí mismo romano, es decir, romano, porque ellos veíanse como continuadores del Imperio Romano. El Imperio Romano, pues lo que llamamos ahora Imperio Bizantino, que también terminó muy moderno. Entonces, tíame, bueno, pues la verdad que era un tanto sangrín, uno de los nomatos del
Yera. Muy majo Nullera.
No, a ver, Nullera, vamos a decir que Nullera era agradable de no, tratar, no. Sí, era un tanto repugnante, podríamos decir también, ¿no? Él, digamos, era un auténtico experto en guerra psicológica, y entonces él entendió que para enfrentarse a los turcos otomanos, que bueno, que también tenía lo de ellos,
tampoco, sí, no entiendo tampoco.
Pues que lo mejor era, pues una política terrorista en el sentido puro del término, que era causar terror, guerra psicológica. Entonces, esa idea, bueno, la idea de que lo llamen Vlad el Empalador, que no llegue que le inventara el horrible suplicio de empalar, pero sí que era particularmente aficionado al mismo, y no solo a los campesinos.
Hobbies, sino también, empalador.
Efectivamente. Para el Tinder, ¿no? Pero claro, no solo lo hacía con campesinos, también con los boyardos, quien los nobles, y eso ya parece que sentaba peor. Pero el facialo, bueno, pues eso, pues cuando se enfrentaba a los turcos, pues semar la yende con el imperio turco, pues eso, con miles de turcos empalados para meter pánico y terror, y con bastante eficacia, efectivamente. Pero bueno, el caso es que, repito, Vlad Tepes o Vlad Drácula no era transilvano. Sí nació en Transilvania, una ciudad de Transilvania que es Sigisoara, conservas incluso la casa en la que nació, porque en ese momento el su padre, Vlad Drácula, estaba exiliado en Transilvania, pero ya siendo el piquiñín volvieron a Valaquia, que ya donde eran ellos. Bien, pero el caso es que la idea de Drácula pervive, bueno, queda en la memoria colectiva, la idea de que hubo un voivoda, un príncipe rumano, entre tantos otros, particularmente feroz. Y en el siglo XIX ya cuando aparece la figura del vampiro tal como la entendemos. A partir de primeros del XIX, con el romanticismo, cuando aparece la primera novela vampírica moderna, que es El vampiro de Polidori. Y a partir de ahí, bueno, pues hay toda una, es una figura muy arquetípica de las novelas de terror, y la que ya da el bombazo a caballo de esa tradición ya existente de novela vampírica, y Bram Stoker, cuando crea El conde Drácula. Y entonces él basa en ese personaje histórico que es Vlad Drácula. Y bueno, pero solo que en vez de príncipe.
Pero inventa todo lo demás, claro.
Sí, en vez de príncipe pon luz de conde, y en vez de Valaquia pon Transilvania, porque suena como. Pues suena como más así, como más raro, más exótico, ¿no?
Claro. Claro.
Valaquia, no, Transilvania. Oh, Transilvania.
A Transilvania pues, suena.
Mola más, claro. Sí. Y mete elementos también de leyendas vampíricas de los Balcanes, pero no expresamente rumanes. Quiero decir, toda esta idea de. de, por ejemplo, de, bueno, de la estaca entre las costillas, o que el ayo ahuyenta los vampiros, todo ese tipo de cosas en realidad son tradiciones serbias, porque en Serbia sí hay una gran tradición popular sobre vampirismo, de leyendas de vampiros, uh-huh, y de que en tal pueblo hubo un vampiro y que en tal pueblo murió no sé quién. Entonces, bueno, en Serbia aprovecho. Y Bosnia, básicamente lo que es el espacio ex-yugoslavo, ahí sí que había una serie de mitos vampíricos muy potentes. Y bueno, pues Bram Stoker fichó, como fue Hollywood ahora, cuando fue una película ambientada en una parte del mundo que no conocen, que ya todo el mundo menos Estados Unidos, que ya agarro por aquí, agarro por allá, meto en una coctelera, meto un chimilgón y lo que me sale, topa allá, multifrutes. Y entonces ficharon. Entonces por eso la actual visión que tenemos del vampirismo no deja de ser un mecigallo, pero que sí es verdad que basado en una serie de leyendas que son reales en tanto que leyendas, quiero decir, y una serie de un personaje histórico real que efectivamente que lleva la Draculea. Que no chupaba la sangre, pero vamos.
Bueno.
Todo lo demás prácticamente fue todo.
Casi. Yo conozco una que tiene antecedentes también por esa zona europea por ahí, que también chupa la sangre bastante o lo intenta.
Sí, 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 sí. El sangre que hay para este programa sabe un poco amargo, parece a mí. Y un poco fantasmagórico ya. También.
Yo pensé que estabas hablando de Angela Merkel, pero vale.
También, no,
otra que
también,
tenemos
sí.
Más cerca.
Sí, sí, sí.
Mucho más cerca.
De Xuru. En fin, lo que tienes que aguantar, Faustino. Bueno, muchas gracias.
De nada, pero bien. Hasta la próxima. Un santo.
Si le reyes de la cárcel tuvieran conocimiento.
Sentir Asturias. Con Arancha Margolles y a Ignacio Galán.
De seguro que los nuestros oyentes conocen bien a Carolina Sarmiento, que ya es periodista en esta casa y que tienes publicado el libro de relatos Animales Urticantes, pues publicado por PC Plata en 2020, y el poemario también Ikiru, Vivir. Güey, Carolina está aquí con nosotros en Sentir Asturias. Buenas noches, Carolina.
Hola, ¿qué tal?
Porque estamos de estrena, Ignacio Galán.
Da gusto, claro, que sale un libro nuevo y encima un libro tan guapo, tan bien editado. Y bueno, y con este ritmo que nos trae
sí,
Carolina.
Que nunye casual, porque este cancio llámase Tarada, y efectivamente la nueva novela de Carolina llámase también así, Tarada, de Carolina Sarmiento, es publicado por Pez de Plata. Carolina, cuéntanos un poco, ¿por qué Tarada? ¿Por qué ese título, madre mía?
Bueno, Tarada es un insulto que persigue a la protagonista de la novela. Desde pequeña, pues ya lleva una vida poco convencional y su manera de actuar, pues tampoco es la esperada, tal vez, de una chica, ¿no? Y entonces recibe ese insulto con desdén. Y ella, pues lo ha apropiado y lo ha interiorizado y no está cómoda con su personalidad o con sus relaciones. Entonces lo tiene como algo negativo. Pero gracias al viaje que emprende casi desde la cuarta a quinta página, rompe con todo. Y empieza a apreciar esa manera suya de lanzarse a la vida y de lanzarse a las personas como algo positivo. Es decir, cambia lo tarado hacia lo iluminado. Yo diría que es una tarada iluminada. Un loco de estos sabios.
Carolina, tú que hasta ahora escribís relato, yo que también escribo relato, sí. Y la idea de la novela parece como algo que me asusta mucho. Ajá. ¿Cómo fue enfrentarse a ese paso de escribir relato curto o a una novela ya?
Yo tenía muy claro que quería hacer una novela corta. De hecho, uh-huh, hay lectores de Animales Urticantes que esto lo definen como un relato largo. Además, va un poco en la tónica, ¿no?, de
claro,
los relatos.
Además, no es muy llana, ¿no?
No, es una novela corta. Es lo que los franceses llaman una nouvelle, una novelina. Tenía muy claro desde el principio que quería que la extensión fuera corta para dominarla, precisamente porque al venir de los relatos, uh-huh, yo tiendo mucho a releer, a reescribir, ¿no?
Claro.
Y no quería que se me escapara ni el personaje ni las anécdotas, a pesar de que suceden un montón de cosas al ser un viaje alocado.
Uh-huh. Estaba dándome precisamente esa impresión, Carolina, cuando estabas falándonos de en qué consiste Tarada, qué es Tarada, ¿no? Uh-huh. Que puede ser una novelina corta,
realista, pero que dende lleu parece que está en llena de cosas. ¿Cómo xurde na tu imaginación esta historia?
Surge después de semanas de lluvia. Realmente la empecé a escribir cuando llevábamos aquí en Asturias varias semanas acumuladas de lluvia y frío, y yo tenía unas ganas locas de sol y de calor, ¿no? Entonces puse a la protagonista en esa situación, ¿no? Una situación de hartazgo del tiempo y ganas de huida hacia el otro lado de la cordillera, ¿no? Digamos que parte de algo biográfico, pero luego ya le doy a ella la ficción, le doy a ella el viaje para ella, ¿no? Yo me desentiendo de cualquier vinculación con,
le das la
con
libertad.
Mi vida. Exacto. Entonces, ese viaje es un viaje sin mapa, es un viaje hacia lo que pueda suceder, ¿no? Es lanzarse a lo desconocido. Y mi imaginación, bueno, pues la acompañó en ese viaje, sin más.
Yo llegué y creí que si no un viaje iniciático, sí un viaje liberador, por lo que voy yendo, que no, todavía no me dio tiempo a rematarla, pero sí que va un poco en ese camino, ¿no?
Sí,
de liberarse, que tú misma, yo creo, a través de la protagonista.
Sí, bueno, yo no, es ella la que se libera. Yo creo que los viajes, si alguien ha tenido esa ocasión de, aunque sea un viaje de fin de semana, no tiene por qué ser un viaje muy largo, ¿no? Uh-huh. Pero que te dejas llevar, ¿no? Que empiezas tal vez en una parrillada con unos amigos, enlazas durmiendo, qué sé yo, al raso en una playa, estamos hablando de verano, al día siguiente hacéis una excursión y termináis en una fiesta de prau y enlazas así situaciones que no preveías, un viaje inesperado, y de repente pues te encuentras con gente maravillosa, descubres lugares preciosos, y ese es el espíritu que le quiero dar y que yo creo que impregna la novela. No deja de ser una novela de viajes, una novela de aventuras, y ese viaje iniciático, porque a través de esas aventuras ella reconecta consigo misma, con su pasado. Es una historia también de amor propio.
Estamos, como dices, ante una novela de viajes, una road novel, ¿no?
Porque
conocemos mucho el concepto de road movie, pero nunca está aplicado a las novelas, y esto sí, una road novel. Y otra cosa que también llamó mucho la atención de la promoción que está haciendo la editorial de la tu primer novela, Carolina, ye que dice que se ye como un golpe de tequila, y a mí esto es una metáfora que me encanta.
Sí, Bueno, ¿puedo decir que la sugerí yo?
Ah, al César lo que lleve el César.
Sí, sí, sí. No, y a él le gustó, a Jorge Salvador Galindo le gustó. Yo cuando la estaba releyendo me di cuenta de que la lectura iba rapidísima. Es una novela amena, yo creo, y se lee de una manera muy ágil. Y como tiene ese punto soleado y ese punto luminoso también de reencuentro con uno mismo y de reencuentro con los sentimientos, ese punto refrescante, pues me lo imaginé así, ¿no? Como un golpe de tequila, ¿no? Que es ¡pam!, un chispazo que te pegas y que te sacude, ¿no? con acidez también, ¿no? Con el toque del limón, porque es verdad que tiene un humor bastante ácido, hay quien dice que gamberro.
Y el diseño es impresionante, ¿eh? Como todos los libros de Pez de Plata que son brutales. No sé si participaste también.
No, para nada. No. El diseño es obra de Ángel Gallota, Ángel Heredia, que es un diseñador de Quintes, asturiano. Y bueno, es el que le está dando el sello al conjunto, ¿no?, de diseño de Pez de Plata, que son libros que fácilmente se identifican en un escaparate.
Enseguida, ¿sabes? Aquí sacó de libro un nuevo Pez de Plata. Sí. Son muy característicos.
Carolina, y es una escritora, bueno, que tienesnos muy mal acostumbrados a los lectores, ¿eh? Porque en 2020 salió Animales Urticantes, un año después pues ya tenemos Tarada en la primera mitad del año, y claro, pues yo no puedo por más que preguntarte en sin leer todavía este libro si hay algún proyecto nuevo, si va a sorprendernos pronto con otra cocina.
Sí que lo hay. En 2023 espero poder sacar otra novela, será otra novela corta. Sí, pero bueno, si he llevado este ritmo, no es porque me obligue como Woody Allen a sacar obra por año, sino que ha sido así.
Y natural, y nótase en el esfuerzo de Carolina. Nótase que bueno, pues una cosa que surge del corazón, de la cabeza, pero sobre todo también del corazón, y por eso gusta tanto.
Bueno, espero que guste. Esta novela yo creo que llega en el momento más apropiado para gustar, ¿no? Estamos desconfinados, estamos ya con las fronteras abiertas, estamos con ganas de encuentros con personas y lo reúne todo. Claro, es una pregunta, ¿no?, que me hacen a menudo, ¿no?, que si lo escribí, ya que lo escribí durante el confinamiento, si lo escribí pensando en eso, pero yo creo que además de coincidir con un momento óptimo, uh-huh, conecta con una necesidad que yo creo que todos hemos sentido alguna vez de romper con todo, quitarte de responsabilidades y marcharte a lo que pueda suceder, ¿no?
Sí.
Pues ya sabes, Arancha, tarada.
Tarada.
Quiero decir que ya no ve la que puedes leer.
Ya.
Siempre estás aprovechando tú para fastidiar. Siempre. Muchas gracias, Carolina, y mucha suerte con
a
libro.
Vosotros.
Yo sigo aquí yendo, ¿eh?
Sigue, sigue.
Brutal.
Tarao.
Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones. La tua esencia de comunicación integral.
La tua esencia de comunicación integral.
Estallaron tiros la noche de un bar, del piso de arriba.
El radioteatro de Sentir Asturias.
Güey, Aeropuerto 68.
Con el mayor elenco de la radio asturiana.
Dentro
y a escena.
Asturias precisaba con urgencia un aeropuerto nuevo de amplitud bastante para asegurar el creciente desendolco de las comunicaciones aéreas. Hasta fai unos años usábase el de Yugo de la Llanera. Ahora ya cuenta el Principado con este otro danzu, con una extensión de 100 hectáreas y dotado de toda clase de comodidades y adelantos nesos instalaciones.
Ya era hora de que llegares. Pensé que debemos perder el espectáculo.
Y es que no me apetecía ir otra vez.
¿Que no te apetecía? Pero tú estás sintiendo, Teo. ¿Estabas mejor en casa haciéndolo de siempre?
Hombre, no, pero tenía otros planes mejores.
¿Planes mayores tú? Anda, anda. ¿Ya olvidaste lo que te prestó ayer? ¿Vas negámelo?
Claro que te lo niego.
Porque vimos 3 aviones nada más.
Sí, 3 aterrizando y 3 despegando.
A ver, ¿qué quieres? Fueron pocos porque está la cosa entamando.
No, si no me quejo de eso, si ya me pareció abondo con 3.
Hombre, ¿cómo dices eso? Tal país que tuvieres a la contra de la modernidad y el progreso.
De la modernidad, non.
Y del progreso, sí, ¿eh?
Del ruido. Esos bichos meten un ruido espantible.
Pues vete acostumándote, que te pusieron un aeropuerto de la entrecasa.
Rite, rite. Pa' mí y una desgracia. Yo quise seguir con mi padre y les vaques precisamente porque me presta la tranquilidad. Si lo llego a saber, marcho a estudiar. Como tú.
Míralo. Ni que fuera tan fácil. Pa' eso hay que valir, y tú...
No me calientes.
Cualquiera que te oiga, diva, tómate por fatu.
Sí, como me tomes tú, ¿non?
Yo.
Sí, tú. Que entre que aterrizaban y despegaban, tuvisteme todo el día al raso mirando por los prismáticos.
¡Qué xarasteo! ¿Todavía eres capaz de decirme que preferíes quedarte mirando por los vaques?
Hombre, más que estar mirando por los aviones, sí.
Venga, anda, no te enfociques. ¿Vienes o quieres seguir con los tus planes?
Los míos planes estarán entrando en Avilés ya. Eita.
Pues andando.
Pero Mario. Oh.
Venga, que quedes atrás.
Neste avión de Iberia allega o vieu el xefe del Estado xunto a la so esposa, doña Carmen Polo de Franco. Paso a rayar con la so presencia el trascendental acontecimiento.
Mira, mira, qué pedazo bicho. Lle un DC-9 plateado. Precioso.
Ya.
Venga, oh, un poquillín de entusiasmo.
Ay, es que tengo la cabeza en otro sitio.
A ver, ¿cuáles eran los tus planes?
Diba dir a ver a Franco en Avilés.
¡A Franco! Yo plasmo contigo, Pedro. Con lo que están cambiando los tiempos. ¿No te enteraste de la que están montando en París los estudiantes?
Sí, oh, tengo yo muchísimo que ver con ellos.
Igual tienes más que ver con el generalísimo y con la mujer. Y por eso estás que pierdes el culo por dir a velos.
¡Que nunye eso! Y que va Rosina también. Y pidióme que fuera con ella en el autobús.
¡Ay, amigo! pero para ir al autobús con Rosina vas a tener 10 esas gallas. No ves que en agua por ti.
No lo tengo yo por seguro.
Téngolo yo y ya basta. Mira, Pei, al final vas a ver a Franco y a la Collares.
Franco revista les fuercies que y tributen los honores correspondientes a la so alta jerarquía y saluda a les autoridades que acuden a recibilu. Doña Carmen Polo de Franco y la madrina del avión Ciudad de Oviedo. El piloto del reactor recibe una placa conmemorativa del primer viaje.
¡Hala! Y entraron. ¡Prestote!
¡Home!
Pues vino hasta el arzobispo, fixástite.
¿Cómo no lo iba a ver?
Claro, destacaba. Entre tanto manda más y era el único rojo.
¡Mario!
¡Ri un poco! Oh. Oitas de lo más fedoro, oye. Pa' es que no quisieres venir.
¡Coime, Mario! ¡Ye que no quería!
Ya. Por Rosina.
Sí, precisamente por Rosina.
¿Tú no te dije ya que está colada por ti?
Sí, dijístemelo, pero cuéstame creerlo.
Mira, Pedrín, ya te dije yo que lo tenía por seguro. ¿Qué ye? ¡Que no te fíes de mí!
A ver, claro que me fío, pero ¿puedo falarte en confianza?
Coime, Pedro, parezme mal. Que nos conocemos de toda la vida. Que nos mallaban en el mismo duerno cuando éremos ñácaros, ¿o? ¿Fallete yo de alguna vez?
No, en eso no. Pero la nuestra amistad...
¿Qué? ¿Qué pasa la nuestra amistad?
Ay, que marchaste a estudiar. Abrióse un mundo nuevo y camudaste. Y yo que de aquí sigo igual que siempre.
Ya.
Allégueste a mí cuando les vacaciones y trátesme como si fuera el to criao.
No digas eso.
Como el to criao, Mario. Ven pa' acá, fai esto, calla al otro o vas negalo.
Mira, yo no lo veo así, na. Pero abásteme que lo digas tú. Y es el mi amigo del alma. Y si tú sientes eso, no me queda otra que pedirte disculpes. Acéptesmeles.
¡Claro!
¡Venga ese abrazo, amigo! ¿Qué? ¿Qué me querías contar antes?
Nada, de xuru que tontáis, que se me pasen por la cabeza.
¡Nun van ser! Si he dudar de Rosina, que te quieren de siempre. Acuérdeste de cuando te pedí a bailar con aquellos trences y aquellos patuques torcíes como garabatos que tenía de cría.
Sí, oh, es prubitina. Yo decía y que no porque me gustaba la hermana.
Hombre, y es que Raquel, cuando tú y yo éramos niños, estaba que quitaba lipu. Pero bueno, Rosina es por pollo, ¿eh?
Sí, y es preciosa.
Ya se nota que te gusta, ya. Toma, limpia la babona. Y ahí agustes y tú. ¿Qué problema hay?
Que de un tiempo esta parte no tola muy distante. En antes toyer en garatuses. Y nunca nos dimos un beso, y es verdad. Pero ya dibemos garraos de la mano cuando salíamos per Avilés y les amigues dexaben nos solos. Nun sé, Mario, nun sé. Dame que hay otro mozu por medio.
¡Matásteme! No lo creo.
Como lo oyes. Prueba ye que y lo pregunté a les amigues y nun me dixeron que non. La hermana mesma me dixo que nun quería meterse en problemas de enamoraos. Y hoy mesmo, Rosina quería que la acompañara hasta Vilés porque quería falar conmigo. Tengo miedo que sella pa' que la deixe en paz.
De xuru que te quería dicir otra cosa. Vas velo cuando llegue. ¿Pongo la mano por ella?
Pues vas que mate. ¿Cuánto fai que nun fales con ella?
Pues mira, va 2 meses. Cuando ganó más el Eurovisión, que lo vimos todos en el Chigre, acuérdeste.
No me voy a acordar. Ese mismo domingo fue el primero que no quiso dar el paseo conmigo. Pensé que estaba enfadada porque bebiere más de la cuenta. Pero al ver que no ni pasó para el siguiente domingo, ni para el siguiente, ni para el siguiente...
Pues esa noche, falamos de ti.
¿Y qué? ¿Qué pasó?
Que me crució la cara.
¿Cómo fue?
Pues que... Con todos los nervios de las votaciones, cuando salió que ganáremos, pusímonos todos abrazanos y danos besos, y yo pegué una ella en todos los morros. En sin querer.
¿Que la besaste?
En sin querer. Fue con la emoción, quedámonos parados los dos, sin saber qué hacer, y ella cruzóme la cara y marché.
¿Cómo que marchaste? Si tuvimos después celebrando, que nos convidó Falo unos coñás.
A ver, ¿estás seguro? Sí, ya veo que lo estás. A ver, déjame que recuerde... Sí, el beso fue en tos y la torta después.
¿Después cuándo?
Cuando la dejé en casa. ¿No ves que te pusiste a morrer? Como el cuñado te sienta tan mal.
Sigue.
Pues llevé la casa y fuimos todo el camino falando de lo mucho que te quería y yo diciendo y lo mucho que la querías tú.
Y entonces, ¿por qué coimes te crució la cara?
Porque no sé cómo decítelo.
Voy decítelo yo. Crucióte la cara porque intentaste besarla otra vez. ¡Ven pa' acá, puerco!
No, suelta, no fascina.
¿Qué?
Crucióme la cara porque no quise darle un beso para despedirme.
Mario.
¿Qué?
¡Que te mato, castrón!
Nunca cabe duda de que la mejora allí es importante y que este aeropuerto influirá en el porvenir de esta laboriosa región.
Con 30 años de historia, Sidrería Sporting ofrece productos autóctonos, con una carta basada en el pescado, marisco y carne. Nas sidrerías frutarás de un ambiente familiar, a más de un producto de la mayor calidad. Sidrería Sporting, Avenida Pablo Iglesias 75. Servicio a domicilio disponible. Sidrería Sporting, 30 años de historia. Otra vez volverás a triunfar.
A ver, Fernández, a ver. El bikini de oro hoy es mío. Trae para acá, hombre.
No, pero el tanga es mío.
El tanga es mío,
el de guepardo, trae.
No, el de guepardo.
No, que me lo das de sí, trae para acá.
Pero mira que está dado de sí, y el mío seguro, que está súper dado de sí. Trae para acá.
No, da de la goma a la cintura, está dado de sí.
No, esa parte marrano. Parte del contenido,
qué
del continente.
Qué fantasmes. Ay, bueno, no sé si me quedará la maleta pequeña, ¿eh?
A mí seguro, porque sí. Yo meto de todo. ¿Sabes qué hago yo siempre? Escribir la maleta primero y después faigola, porque si no es una locura.
Y la verdad, maleta te responde cuando la escribes.
Mira, Marcos, mira, el tiempo que quedes tú aquí solo, ¿cómo? Voy a regalarte yo un libro, de comunicación. Y vas a aprender.
De humor.
Vas a aprender eso, de humor. ¿Cómo hacer humor? ¿Vale? Mira, tienes que hacer el humor.
Para hacer el humor, pues, bien, primero hay que ir al sur. Que ser gracioso.
Bueno, pues no es el caso de Marcos. No es el caso de Marcos que vaya a ir al sur.
¿No?
¿Cómo?
No.
¿Cómo
que? No, tú quedes aquí.
Sí, y yo iba a ir a...
Tú como mucho a Mieres. Y el sur también, pero...
Claro. Sí, a Mieres. Tenía yo personas vacacionines.
Igual ya, pero...
No, bueno...
Mieres puede considerarse la perla del Caribe asturiano.
Uh-huh. Ah, bueno.
En verano fue
no, ¿dónde van a hacer plays? No, en Llangreu ya, no. Entonces, no, Mieres no.
En Llangreu, no.
No, también puedo ir.
Pero, Marcos, no puedes ir de vacaciones porque no tienes ropa. Mira, yo aquí tengo el bikini dorado. ¿Cómo que
te imboles ahora?
Tengo el... ¡Pues sí, Marcos! ¡Vístete!
O algo de ropa, por Dios.
Por favor.
Mira, toma mi tanga, que te llega hasta los hombros.
Tráeme el albornoz de Miley Cyrus.
Ay. Y un brano recupero camisetas. Tengo una de las Spice Girls, que es maravillosa, que la pongo siempre para ir a la playa.
Quedarte de top, anda.
¿Qué dices?
Si qué poco
este
estilo.
Año estoy más en forma que nunca.
Qué poco estilo.
Pues llevo una dieta.
Yo merco
lo que
un
me
pareo.
La lancha todo el año, perdón.
Claro. Yo merco un pareo por cada brano.
¿Ah,
tengo
sí?
Una colección de pareos.
Y de parides también.
Qué tontinje.
En los tintes de sentir
Asturias. Qué tontinje. Ay, bueno, Marcos, pues nada, quedes tú al cargo, ¿eh?
Al cargo.
Has quedado tú al cargo. Bueno, mañana volvemos, pero al cargo del programa.
¿Tú qué estás pensando? ¿Xuneto, agosto, no sé?
Sí, ya claro, lo tengo pensado. Fallar, si tengo una toalla guapísima de Bob Esponja.
Ah, bueno, aquí.
Ay, no, mira.
Aquí está muy bien para estar en el estudio con la toalla.
Lo justo para el estudio. ¡Hala, venga! Pues
tápate,
vamos.
Pues tápate por la noche con ella.
Claro, muy bien.
Mañana venga, más en Asturias.
A las 11:30.
Da mañana, gente.
Da mañana.
Porque Patricia tiene cara rara.
Provin.
Sentir Asturias en RPA.